Pero ya tenemos un ministerio, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y está comandado por la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, y con ella vamos a conversar al respecto. Elizabeth, Edgardo Chini junto a Laura Beranto saludan por aquí por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola Edgardo, Laura y al resto del equipo, ¿cómo les va?
Bien, muy bien, bien. Gracias por atendernos. Pues es que tengo incluso amigas que trabajan sobre la formación hacia docentes, en cómo se deben dirigir al alumnado en lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Ustedes están muy activos, nos llega la información diariamente de todas las tareas que vienen realizando, realmente hay muchas asignaturas pendientes, y de ahí creo también esta vorágine, ¿no?, en la tarea.
Sí, que es
bueno, el caso de la ley Micaela, el tema de la diversidad, el tema del lenguaje, una tarea titánica que vienen llevando adelante. Elizabeth.
Sí, exactamente. Primero es, más allá de que Argentina hace varias décadas que tiene políticas específicas vinculadas a violencias por motivos de género, lo cierto es que todas las grandes transformaciones y cómo se impuso en la agenda muchísimos temas que no formaban parte de las políticas específicas, todo lo que es igualdad, igualdad en el mundo laboral, en el ámbito de los medios de comunicación, cupo laboral trans, todo lo que implica cuidados, la organización social del cuidado, todo lo que es diversidad, que cada vez es una agenda que se logra, digamos, filtrar más y más, digo, en las estructuras. Ayer se firmó un convenio entre el Banco Nación y la bancaria para la inclusión del 1% de trabajadores y trabajadoras travestis trans. Digo, ahí hay una enorme tarea que tenemos por delante, con un ministerio que apenas arrancado nos agarró la pandemia, pero estamos contentas, estamos con mucha energía y la agenda es enorme, como bien decían.
Sí, o sea que también en el rol de padre, ¿no? Uno ahí está ahí en el límite, corriendo incluso algunos riesgos y abriendo el juego a lo más que uno puede, ¿no? Porque obviamente también nosotros sufrimos lo que fue el patriarcado. También nosotros, digo, ahí sí, también nosotros, digo, lo masculino sufrió con rigor lo que tuvo que ver con el patriarcado y lo que tiene que ver todavía con el tema del patriarcado, ¿no?
Digo, es muy bueno que lo digas porque, mira, en general, siempre cuando hablamos de las políticas de género, las desigualdades de género, siempre hacemos el foco en las desigualdades vinculadas a las mujeres, a las diversidades, los problemas o los obstáculos que tenemos nosotras para poder efectivamente gozar de los derechos. Pero cuando uno piensa el costo que tiene el patriarcado para los varones, en donde fueron criados, socializados, todavía hoy la gran mayoría, bajo patrones culturales que son. Ustedes tienen que ser valientes siempre, ¿sí? Tienen que ser osados, tienen que tener energía, tienen que proveer a todos, a todas, a todes, tienen que demostrar constantemente a sus pares que tienen capacidad para defender, responder, digamos, esto, ponerse ustedes en defensa de los demás o las demás, de sus hijos, de sus hijas, de sus compañeras, de sus compañeros. Eso tiene un costo en términos, cuando uno piensa, ¿cómo se traduce eso? Se traduce en que el 99% de las armas en nuestro país están en manos de varones. Se traduce en que los accidentes de tránsito mortales son los varones las principales víctimas. Se traduce en que se mueren, tienen menos expectativa de vida porque ustedes, además, como no pueden ser sensibles, no pueden emocionarse, no pueden contar lo que les pasa, porque si hacen eso se convierten en varones feminizados, ¿no? Entonces, ¿no? todo lo que nosotros ya sabemos. No llora, un varón no llora, un hombre no llora, no llora. Como, ¿dónde puede surgir si una persona no llora? Digamos, el modo en que nos han criado, y digo, yo no sé, tú, ¿de cuántos años tenés? Digo, pero también fui socializada en esa misma cultura, y es cierto que hoy tenemos una enorme, pero enorme, enorme posibilidad de transformación y que se están dando, porque las transformaciones nunca son individuales, en relación a los más pibes.
Nací en el 63 como Fito Páez y viví la dictadura militar en la secundaria.
Claro.
Y no te metiste con el tema del ejercicio de la sexualidad, que también estábamos obligados a cumplir a un montón de cuestiones, pero nos vamos a ir muy largo al respecto. De todas maneras, creo que si comparto con vos esto de promocionar a todos nuestros oyentes para seguir a Diana Mafía en lo que tiene que ver con su postura y su enseñanza sobre
Diana
la diversidad.
Como vos decías, es una gran filósofa, pero además y muy pedagógica, tiene una capacidad en términos pedagógicos que yo se la admiro profundamente, pero además es una gran militante feminista. Tiene una capacidad
sí,
de escucha y de hablar.
Humildad, que, porque ella también,
por eso digo, una capacidad pedagógica maravillosa.
Sí, 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 pasó por la función pública y sigue aprendiendo. Te hago una pregunta concreta, digo, porque pueden estar escuchándonos en estos momentos muchas mujeres que han recibido violencia de género y que estén también en una situación de peligro. Y tengo amigas que han atravesado por esta situación. Y, por ejemplo, en otras cosas me dicen el tema de la falta de botones de pánico, de que algunos incluso no funcionan como corresponde, que si bien es cierto que se ha avanzado muchísimo, no todo lo que se debiera. Me ha contado escenas, por ejemplo, de ir a alguna comisaría donde mientras ella estaba contando una situación y ella con ciertas posibilidades dialécticas y demás, bueno, en la mesa había chicas con un sufrimiento mucho mayor, siendo golpeadas realmente de una manera muy agresiva. ¿Cuánto de esto hay? Ustedes han generado nuevas normas al respecto, pero lo más importante es poder aplicarlas, ¿no?
Sí, no creo que sea un tema de normas, porque nada de lo que vos mencionás, que efectivamente son déficits estatales en distintos ámbitos, algunos en relación a la posibilidad de capacitación a las fuerzas de seguridad, en otras por falta de instrumentos de protección o por la ineficiencia de esos instrumentos. Lo que efectivamente está pasando es que esos déficits se conocen, se están trabajando, la creación de un ministerio posibilita, aunque sea a nivel nacional, jerarquizar estas políticas, y jerarquizarla implica también dedicarle mayor recurso y mayor capacidad estatal para afrontar esos problemas. Cuando se jerarquiza con la creación del ministerio de estas políticas, también sucede que muchas provincias han jerarquizado sus propios ámbitos, es decir, sus secretarías de la mujer o de las mujeres o de género. Hay varios ministerios a nivel provincial, y lo que nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente también es para que hay más de 2.200 municipios en nuestro país, que en todos ellos haya áreas y dispositivos de género. ¿Qué significa esto? Espacios en donde puedan trabajar. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en una situación de violencia por motivos de género, el Estado Nacional, digamos, dijo, nosotros no tenemos dispositivos ni espacios para poder hablar, salvo la línea 144, que sí podemos ahí orientarla para decirle qué hay en su ámbito de su cercanía. Sí, porque la realidad es que hay que pensar que son personas, muchas de ellas que tienen hijos, que están en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, lo que tenemos que asegurar como Estado es la mayor cantidad de dispositivos que estén distribuidos de manera federal para que cualquier persona que esté en esa situación tenga cerca de su casa un lugar en donde pueda ser asistida, orientada, acompañada y protegida, como es el caso de los botones.
Mi compañera Laura Verán quiere saludarte, hacerte una consulta, ministra.
Perfecto. Muchísimo gusto, ministra. Otra de las últimas conquistas tiene que ver con la modalidad de teletrabajo que se aprobó, que se convirtió en ley y en la que se pudo hacer una ampliación de derechos que tiene que ver con las tareas de cuidado, algo que los empresarios en este momento también están poniendo entre paréntesis, quejándose en algún sentido, que puede desvirtuar el significado del trabajo en su forma habitual. Sí. ¿Cómo es esa pelea y a qué apunta?
Sí, tiene dos particularidades la ley recientemente sancionada de teletrabajo. Una que está relacionada con el reconocimiento, es el primer reconocimiento normativo, es decir, en una ley respecto de los trabajos de cuidado. Los trabajos de cuidado, para el que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, son esas tareas cotidianas que se hacen en todas las casas, sin importar qué tipo de familia sea. Digamos, todos y todas en algún momento de nuestras vidas fuimos cuidados en nuestra primera infancia. Es probable que todos en algún momento volvamos a ser cuidados cuando seamos en la adultez, cuando seamos adultos mayores. Y es posible que durante algunos otros periodos también requiriéramos, por enfermedad o por alguna discapacidad, otras personas que tienen, digamos, que tienen discapacidades también requieren esa asistencia, pero además todo lo que implica el trabajo, el sostenimiento, la gestión de la vida familiar, hacer compras, lavar, desde las cosas más básicas hasta más complejas. Esas tareas que siempre fueron invisibilizadas porque las hacíamos las mujeres y las hacíamos supuestamente por amor, algo que cuando uno las terceriza las tiene que pagar, y efectivamente la noción y el concepto de tareas de cuidado y la posibilidad de adaptar con algún criterio, es decir, cuando alguien se encuentra frente a situaciones, algún trabajador o trabajadora, frente a situaciones de cuidado de terceros, sobre todo de primera infancia y de personas con discapacidad. Pero además lo pone en clave de corresponsabilidad, es decir, no es para las trabajadoras mujeres, sino es para trabajadoras y trabajadores. Una parte muy importante de lo que tenemos nosotras que trabajar es para desnaturalizar que estas tareas son tareas femeninas, porque no lo son, han sido asignadas. Y cuando uno quiere saber por qué tenemos que trabajar por eso, porque el promedio diario de diferencia son 4 horas más de esas tareas hacemos las mujeres que los varones. Yo hago el cálculo siempre, son 20 horas semanales de lunes a viernes, son cerca de 1000 horas anuales que los varones tienen para poder, desde el ocio hasta el trabajo, los estudios, la militancia o el ámbito que quieran, en relación a las mujeres en ciertos momentos de la vida. Entonces, lo cierto es que cuando pensamos en las desigualdades hay que poner el foco en esto, y por eso pensar en corresponsabilidades, que estas tareas no son ni de las mujeres ni, o las disidencias ni de los varones, sino de todos y de todas, ¿no?
Ministra, cuando hablaba usted de igualdad, fue una de las pocas veces que escuché plantearlo como un beneficio para el hombre. Digo, en el sentido de quitarle una presión, una enorme presión social, respecto a usted, lo que usted decía, siempre tiene que ser el valiente, el que no llora. Digo, sin embargo, el hombre todavía tiene cierto temor de esta conquista y no sabe bien con qué se va a encontrar, porque hay una cierta cuestión femenina que también está en transición, que no sé si exactamente sabe si quiere apuntar a ese hombre o no. Digo, por momentos prefiere la igualdad, pero por momentos prefiere que el hombre siga pagando la salida, que siga siendo el valiente, el fuerte. ¿Falta todavía en el proceso y tiene que ver con eso, o hay que trabajar alguna otra cuestión?
No, yo creo que las transformaciones culturales llevan procesos, y cuando empiezan a haber distintos modelos de feminidades y distintos modelos de masculinidades, hay muchos varones que ya no les gusta o no elegirían como compañeras o como pareja una mujer que esté en su casa y que su ambición sea exclusivamente cuidar a sus hijos, sin que eso tenga nada de malo, ¿no? Digo, porque también hay que ser muy, muy respetuosas y respetuosos, sí, de las elecciones, sí, que cada uno haga. No hay elecciones buenas o malas. Lo importante es que cada vez tengamos mayores niveles de autonomía en estas decisiones, pero somos seres sociales, entonces es imposible que no estemos influenciados por esos modelos culturales. Lo que nosotros estamos trabajando es para que esos modelos culturales se vean transformados. ¿Por qué? Porque nos va a hacer bien a todos y a todas. Obviamente que el varón, además de poder verse beneficiado, también va a tener que dejar ciertos privilegios. Porque cuando yo digo hay 1000 horas anuales promedio en nuestro país que tienen los varones para hacer de ese tiempo lo que quieran o lo que puedan, porque muchos lo harán para trabajar porque no pueden hacer otra elección. Digo, eso es un privilegio. ¿Por qué? Porque tener autonomía económica, por ejemplo, que trabaje y puede conseguir trabajos mejores pagos, de más horas, dedicarle más tiempo, eso después tiene una implicancia que es, por ejemplo, que tenga más plata. Por eso es que cuando hablamos de la feminización de la pobreza, quiere decir esto. ¿Por qué las mujeres tenemos mayor trabajo precarizado? ¿Por qué las mujeres tenemos trabajo con menos horas? ¿Por qué las mujeres, estadísticamente, digo, no es que Eli o Laura o no, ¿por qué las mujeres tienen trabajos peores pagos? ¿Por qué tienen mayores niveles de informalidad? Por ejemplo, el 17% de las mujeres que trabajan en Argentina lo hacen en casas particulares, ¿sí? Entonces, cuando el trabajo de casa, el trabajo doméstico, es el peor pago el más desvalorizado, de hecho hace menos de 10 años tiene un reconocimiento legal, y el 75% de ellas están en la informalidad. Entonces, claro, y además es un trabajo que está asignado en las tareas de cuidado. ¿Qué sabe hacer bien una mujer? Bueno, es docente, es enfermera, limpia, cuida, ¿sí? No es empresaria. Claro que hay mujeres empresarias muy valiosas. Ayer tuvimos una reunión con 8 empresarias.
Con el presidente, sí, claro.
Exactamente. Claro que hay mujeres científicas. Claro que hay. Ahora, no es que no hay más porque no haya más capaces, ¿sí? O con capacidad, sino es que tenemos muchos más obstáculos porque nosotras tenemos que poder romper esos estereotipos que nos indican, así como al varón le dice el mandato que tiene que ser fuerte y tiene que proveer y ser proveedora, nosotras nos dicen que tenemos que ser dulces. Y tenemos que
el tema da para muchísimo, ministra, incluso desde los sectores más marginales, de los sectores más difíciles, de pocos recursos y demás, la tarea que realizan las mujeres son realmente titánicas, porque por ahí los hombres o abandonan ciertas responsabilidades y demás, y son las mujeres las que terminan sosteniendo, ¿no?, los hogares. Igual hay tanto todavía pendiente que creo, no sé si vas a compartir esto, que quizás cuando superemos toda esta situación y cuando sea la normalidad, no vaya a hacer falta un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ¿no? Porque ya va a ser...
Absolutamente, cuando vivamos en otro mundo más justo y más igualitario, claro, seguramente claro, no vamos a necesitar.
Claro,
no lo vamos a
claro,
necesitar. Cuando no requerramos un Estado para que trabajen en desarmar las desigualdades. Mientras tanto,
la
población travesti trans se muere a los 40 años en nuestro país. A los 40 años. Esa expectativa de vida hace 2 siglos que la superamos en nuestro país. Entonces, cuando uno diga, claro, cuando una persona por ser travesti o trans no tenga ningún obstáculo para ejercer sus derechos, y seguramente no vamos a necesitar tampoco una Secretaría de Diversidad. O cuando las lesbianas no sufran discriminación, tampoco vamos a necesitarlo.
El optimismo le nace en las nuevas generaciones, donde uno lo vive por sus hijos. No es tema. El tema de la sexualidad, que se entienda que significa que no es tema, ¿no? Como que se naturaliza, y me parece que esa es la gran tarea. Ojalá que lo logremos en el menor corto tiempo.
Estamos en ese camino.
Doctora, gracias por esta comunicación, felicitaciones por la tarea.
Por favor, gracias. A ustedes, hasta luego.
La ministra Elizabeth Gómez Alcorta, de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.